cada vez que transita las páginas del diario español El País, uno experimenta alguna sensación reminiscente, la impresión de volver atrás en el tiempo, hasta la época de aquella alquimia periodística de Jacobo Timerman llamada La Opinión. No hay constancias fidedignas de que lo haya dicho efectivamente, pero a Timerman se le atribuye la definición de su matutino como un diario de derecha en economía, de centro en política y de izquierda en cultura. Y algo así se experimenta con el periódico del grupo Prisa. Por El País nos enteramos de que el filósofo alemán vivo más leído en todo el mundo, en realidad es coreano. Ese es el estilo zumbón e inteligente con que construyen sus frases los periodistas de El País. El filósofo en cuestión es Byung-Chul Han, que tiene 60 años y que nació en Seúl, histórica capital de la península de Corea y actualmente capital de Corea del Sur. Byung-Chul Han es profesor en la Universidad de las Artes en Berlín. Ha escrito un buen número de ensayos, entre los que se destacan La sociedad del cansancio y el último, publicado este mismo año y titulado La desaparición de los rituales. Chul Han desarrolla un cuestionamiento al capitalismo desde una concepción comunitarista. En La desaparición de los rituales, el filósofo coreano más destacado de Alemania sostiene que la comunidad está desapareciendo. A su juicio, las causas se encuentran en la hipercomunicación que trae con ella la digitalización. Es cierto que estamos cada vez más interconectados, pero eso no significa necesariamente que estemos más vinculados ni más cercanos al resto de las personas. En nuestra sociedad, afirma, la soledad y el aislamiento aumentan. ¿Y las redes sociales, el WhatsApp, la telefonía celular y todos los demás dispositivos contemporáneos? No sirven, dice Byung-Chul Han, porque ponen los egos individuales en el centro de las experiencias. Y de ese modo, esa adoración del yo acaba con la dimensión social de la comunicación. Este pensador considera que cada vez se realizan menos fiestas comunitarias y cada quien vive celebrándose solo a sí mismo, olvidando que la comunidad es fuente de felicidad. Sus opiniones resuenan como mazazos ante una realidad que hoy impone condiciones que van mucho más allá de los deseos personales de cada uno o cada una de nosotros. Todos aquellos que hace tiempo creían que la humanidad profundizaba su marcha hacia un individualismo feroz, masacrando cualquier espíritu comunitario, ¿qué pueden esperar hoy cuando el virus con corona nos obliga a encerrarnos, a enclaustrarnos, en definitiva, a evitar el contacto físico, consecuente con el compartir, la mesa, los juegos, las tareas y toda una serie de ritos? Si hubo un artista que supo reflejar las angustias de la soledad y el desasosiego, ese fue el pintor norteamericano Edward Hopper. Su obra retrató, como pocas supieron hacerlo, la inquietud, las perturbaciones, la desazón que sufre el que, incluso en medio de muchedumbres urbanas, experimenta el aislamiento, la incomunicación, el abandono. Aislados, separados del rebaño, somos víctimas propicias de controles sociales de tipo autoritario. La periodista, escritora y filósofa alemana Caroline Emke alerta sobre los riesgos de que la pandemia invite a la represión y a la utilización de tecnologías de extracción y análisis masivo de datos. Ya en nuestra columna anterior recordábamos las numerosas ocasiones en que naciones poderosas desplegaron sobre países menos desarrollados sus políticas de expoliación. Y remarcamos que el despojo tanto puede ser de recursos naturales como de manifestaciones culturales o de simple información. En una sofisticación de su accionar usurpador, los estados gendarmes podrían instrumentar regímenes de control biopolítico que convertirían a nuestros cuerpos en objetos de vigilancia. Miren por dónde adquiere nueva relevancia la noción de biopolítica que en 1974 enunció Michel Foucault. El filósofo, sociólogo, historiador, educador y psicólogo francés sostuvo que el control de la sociedad no sólo se realiza a través de la ideología, sino que requiere del control del cuerpo de los individuos. Pues nunca ha quedado tan demostrado como ahora. ¿Hasta dónde llegará esta maquinación diabólica? Aún sin poder responder nuestra propia pregunta, sí podemos enunciar una sospecha inquietante. Las distopías parecen ser cada vez más posibles y estar cada día más cerca. Es como si la policía del pensamiento y los grandes hermanos, imaginados por Orwell, se estuvieran volviendo reales. El virus nos ha obligado a confinarnos, pero desde mucho antes nuestras prácticas sociales han ido socavando el sentido de comunidad. Los rituales que ayudaban a conservarlo, dice Byung-Chul Han, cayeron bajo el poder de la producción y el rendimiento, que fueron convertidos en valores absolutos. Tanto hemos perdido en materia de rituales que ni siquiera nos está permitido estrecharnos la mano, ya no digamos darnos un abrazo. La distancia social derrumba las posibilidades de que prosperen las experiencias comunitarias. Como apunta Caroline Emke, el desafío de la hora, o de las horas que vienen, será demostrar que las sociedades que salgan menos dañadas de la crisis van a ser aquellas que cuenten con un sistema de salud pública, aquellas cuyas infraestructuras sociales no hayan sido privatizadas y erosionadas por completo. Tendremos esperanzas si podemos probar que la solidaridad y el cuidado mutuo serán los que triunfen sobre el virus, y no el estado de excepción y la privatización de la libertad a manos de regímenes totalitarios. ¿Qué cuáles son, podrá preguntarse usted, esos regímenes totalitarios? Pues no ese que un grupo de pseudo-intelectuales desfachatados y carentes de toda sensibilidad social definen como infectadura. Los regímenes totalitarios son aquellos que continúan matando en nombre de la supremacía blanca, como pasó hace pocas horas en los Estados Unidos de Trump, o los que, sin que sus autoridades pestaneen siquiera, ven cómo la pandemia cega la vida de más de 2.000 personas en un día, como pasa en el Brasil de Bolsonaro. Y no hace distingo la legitimidad de origen de esos regímenes. La condición democrática en que fueron elegidos en su día pierde sentido cuando abandonan el ritual de cuidar de las personas, cuando permiten que el sentido de comunidad se licúe en beneficio propio, cuando se contaminan no con el virus, pero sí con la misma falta de compasión y comprensión que exhiben esos falsos intelectuales que les dan soporte y socavan, desestabilizan la razón.